Lo que pasa, lo que importa en Canarias. Andrea Expósito.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma como crimen machista la muerte de una mujer de 57 años a manos de su pareja en Las Palmas de Gran Canaria. Luego él se suicidó. En un momento ampliamos el que sería ya el sexto asesinato machista en lo que va de mes en España. También nos iremos enseguida en directo hasta la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, porque allí el ministro Ángel Víctor Torres acaba de presentar el acuerdo al que han llegado Canarias y Estado para atender a los menores migrantes solicitantes de asilo que están en las islas.
Y seguiremos avanzando en lo que es lógicamente la respuesta estructural y definitiva, que es el que estos menores, lógicamente hay más de 5.000 que están en el territorio de Canarias, lógicamente tengan una situación muchísimo mejor, de menos hacinamiento en el conjunto del país.
Esta tarde también se presentará el acuerdo que han alcanzado las patronales y los sindicatos de la hostelería en Santa Cruz de Tenerife para evitar una nueva huelga este verano. Sobre la mesa hay dos opciones: un incremento del 13,5% con absorciones en los pactos salariales propuesto por Asotel, y un aumento del 13,5% también sin absorciones propuesto por la mesa sindical. Eso del sector alojativo, en la restauración y el ocio, las subidas del 9% hasta 2028, un 3% cada año.
Se cumple el principal objetivo que tenía o que pretendíamos con las movilizaciones y la huelga, que no era otra que recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
La ley de ciencia canaria será mejorada en el trámite parlamentario, es lo que ha explicado la consejera del área del gobierno regional en un nuevo encuentro Ser Canarias. Migdalia Machín defiende que la ley será mucho mejor después de su paso por el Parlamento, si bien ya tiene muchos puntos positivos, por ejemplo, la eliminación de burocracia para la instalación de empresas punteras.
Y me decía, lo que no puede ser es que tienes la infraestructura, tienes las condiciones meteorológicas y tardes casi 3 años en darme un permiso. Entonces, no es solo esta situación que me pasó hace algunos meses, pero es una de las cuestiones que siempre me plantea. No puede ser, porque al final eso no es atractivo para atraer a centros tecnológicos.
Hora 14.
Es jueves 26 de junio y es protagonista el viento, que sopla muy fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas más montañosas, sobre todo en Gran Canaria. Cielos cubiertos en el norte de las islas, despejado en el resto, y temperaturas algo más calurosas que en las jornadas previas. Hasta ahora los termómetros marcan 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Las Palmas de Gran Canaria. En la realización está Loida Mesa, es la 1:08 de la tarde, empieza ya Hora 14 Canarias. Después de un largo camino, de meses de mucha tensión, finalmente el gobierno de España y el de Canarias han llegado a un acuerdo para poder articular un mecanismo que permita la transferencia de la responsabilidad de atender a los menores migrantes que son solicitantes de asilo y su incorporación inmediata al Sistema Nacional de Acogida. En total son 827 los niños y niñas incluidos en este acuerdo, que se trasladará mañana viernes al Tribunal Supremo. Se acaba de rubricar este pacto entre Canarias y el Estado, lo ha presentado hace solo unos minutos el ministro Ángel Víctor Torres en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Ahí está Silvia Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por fin hay acuerdo entre el Gobierno de Canarias para asistir a los menores solicitantes de asilo. Han puesto en común todos los detalles de los pasos que se van a llevar a cabo para dar protección a los menores. El ministro Ángel Víctor Torres ha sido quien ha explicado en rueda de prensa este nuevo acuerdo. Ha insistido que se estudiará cada expediente de forma individualizada para determinar el recurso de acogida, y un comité de colaboración se reunirá todas las semanas. Escuchamos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Garantizaremos desde la Administración General del Estado las prestaciones a todos estos solicitantes. Para la guarda material se formará un comité interadministrativo, ya está formado, entre las dos administraciones para evaluar individualmente cada uno de estos menores. Estarán dentro de la red de acogida de protección internacional, lógicamente con personas que puedan estar en Canarias y otras que también saldrían de Canarias al resto del territorio español.
Esta mañana el presidente de Canarias, que en estos momentos se encuentra reunido en el Pacto Migratorio de Canarias en esta sede de Presidencia, ha puntualizado los micrófonos de la cadena SER, aspectos que llevaban días en el aire, como son las plazas de acogida que prepara la Secretaría de Estado de Migraciones en Gran Canaria y Fuerteventura, que no estarán destinadas a estos 827 menores, sino que servirá para aliviar la tensión que presenta el sistema en Canarias. Sin embargo, no todo está hecho, aún quedan flecos importantes pendientes, como la declaración de contingencia migratoria anunciada por la ministra de Infancia, Cira Rego, y dar cumplimiento a la reforma de la ley de extranjería, que según el presidente de Canarias, desde el gobierno central le han trasladado que estará lista a principios de julio.
Gracias, Silvia. Pues pendientes también de lo que ocurra en esa reunión del Pacto Migratorio de Canarias que sigue en estos momentos, pendientes de que concluya. Se lo vamos a contar todo aquí en La Cero. Y también es noticia el asesinato machista a una mujer de 57 años en su casa en Las Palmas de Gran Canaria. Acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que fue su pareja, que además tenía antecedentes por violencia de género y ya había cumplido una pena de alejamiento por su pareja anterior, el que la mató y luego se suicidó en esa misma vivienda. Desiree Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aún a la espera de lo que confirmen esas autopsias, todo indica, como decías, que Alfonso, que así se llamaba el presunto agresor y de 57 años, se ahorcó después de asesinar a Carmen, su pareja de 60, en la vivienda que los dos compartían en El Sardo, en Las Palmas de Gran Canaria. El crimen en manos del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria habría ocurrido este pasado martes y fue la hija de la mujer la que halló los cadáveres, alertada porque su madre no había acudido a trabajar. Se encontró a la víctima cubierta con una manta y al hombre, que contaba con antecedentes por violencia de género, pero no sobre la que era su actual pareja, colgado con una soga. A pesar de la violencia de los hechos y después de que este miércoles también una joven y su novio fueran detenidos en Firgas, en Gran Canaria, por el asesinato del abuelo de ella, desde la delegación del gobierno insisten en que los índices de criminalidad en Canarias son muy bajos. Anselmo Pestana.
Bueno, son casos que llaman la atención, ¿no? Y yo puedo entender que la gente pueda recibir una percepción de crecimiento. Los datos de Canarias siguen estando muy bien en criminalidad. Estamos hablando de, si no recuerdo mal, 47,5 por mil. Estamos 3 puntos por debajo de la media nacional. En muchos territorios de Canarias los datos son incluso excelentes y son muy buenos datos. España, de hecho, ya es un país seguro. En Canarias hemos desplegado en los últimos 7 años 1,000 efectivos más de Guardia Civil y Policía Nacional.
Este último, el de Carmen, sería el segundo crimen machista ocurrido en el archipiélago en lo que va de año, aunque atendiendo a la Ley Canaria contra la Violencia de Género, sería el tercer feminicidio de este 2025, después de que hace también 10 días otra joven falleciera en Tenerife al estrellar el coche, la expareja de su madre, contra un muro.
A este nuevo crimen machista dirige su mirada Marta Cantero.
Hasta el día de hoy, 26 de junio de 2025, 19 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género. Quedan aún 6 meses más para que termine el año, y hasta ahora no ha pasado ni uno sin que un hombre haya ejecutado a su pareja o expareja, incluso a su hija o a su madre, que en determinados supuestos también se considera crimen machista. La más joven de estas mujeres tenía 28 años y la mayor, 79. 3 de ellas vivían aquí, en Canarias, entre nosotros. Que el sistema de protección de las víctimas tiene fallas es evidente, pero también lo es que muchas mujeres escapan de morir así gracias a una ley, un pacto de Estado y a la preparación de muchísima gente que las atiende y acompaña en todo el proceso. Lo que falla realmente es la tolerancia social. Un entrenador que da en público un beso no deseado, un pasajero que toquetea en una guagua, un profesor que se insinúa en el aula o un político putañero son el primer eslabón de la misma cadena. La base que transforma a un incordio machista en un potencial asesino. Y el hombre que se dé por aludido por oír esto, que se lo haga mirar.
Hora 14, Canarias.
1:14, a partir de las 2 de la tarde, los sindicatos y las patronales del turismo y la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife darán a conocer el acuerdo al que han llegado para firmar un nuevo convenio colectivo y evitar otra huelga en el sector este verano. Les contábamos ayer en este Hora 14 que se había alcanzado un preacuerdo después de varios meses de tensión y de un sinfín de negociaciones. Faltaba ratificarlo en las correspondientes asambleas y ya ha sido así. ¿Cuáles son los principales puntos de este acuerdo, Yanira Alfaya?
El preacuerdo contempla una subida salarial del 13,5% hasta 2028 en el subsector alojativo. Este año un 7% y un 3,25% en los dos siguientes. En el subsector del ocio y la restauración el incremento será del 3% cada año, un 9% en total. La letra pequeña que ha dado a conocer el sindicato mayoritario incluye una cláusula de paz social, un compromiso de no convocar más huelgas y otra de garantía del poder adquisitivo. Y finalmente se amplía la antigüedad de 6 a 12 meses para poder cobrar el complemento de incapacidad temporal en caso de baja, supone el 25% del sueldo. Javier Fernández, sindicalistas de base, y Jorge Marichal, Azotel.
Nos congratulamos de llegar a un acuerdo y que establezca paz social en los próximos 3 años en el sector hotelero, viendo y máxime cómo está la situación y el mismo con la amenaza de Trump.
Que estamos asistiendo, por ejemplo, al precio de la vivienda o al tema del transporte, que bueno, está la cesta de la compra con respecto también a la electricidad y otros elementos de bienes de consumo está haciendo que a la gente no le cunda el dinero, ¿no? Entonces nosotros hemos entendido que teníamos que dar un paso adelante.
El pacto definitivo se firmará previsiblemente este viernes. También establece que si se aprueba finalmente la reducción de la jornada laboral, las partes tendrán que negociar su adaptación a las empresas del sector.
Los que todavía siguen luchando por la actualización de su convenio son los trabajadores del sector del comercio en la provincia de Las Palmas, unas 45.000 personas que este mediodía se han vuelto a concentrar frente a la sede de una de las patronales de Secapyme, siguiendo con su calendario de movilizaciones previo a la huelga de 24 horas que han convocado para el 28 de julio como medida para exigir una subida salarial del 3% para los próximos 3 años. Paco González, de UGT.
La patronal hace oídos sordos de las reivindicaciones de los trabajadores, de la situación que viven, por eso no nos obligan y no nos dejan otra opción que manifestar y visualizar la indignación.
Concentración también hoy de las enfermeras y fisioterapeutas para reclamar al gobierno que acabe con 15 años de pagas extraordinarias recortadas. Denuncian que esto ocurre desde junio del año 2010, cuando se tomó como medida extraordinaria, fruto de la crisis que sufría España y con el compromiso de que acabaría cuando la economía del país volviera a crecer. Alejandro Gordillo es el secretario general del sindicato SATSE.
Ya es hora de que cumplan con el personal sanitario, que hace poco tiempo salían a aplaudirnos y a decir que muy bien, que somos que gracias a nosotros que hemos llevado la gestión de la COVID de una manera increíble, pero seguimos sin incluir en tanto los presupuestos generales del Estado como en los presupuestos de la comunidad autónoma el restablecimiento de estas pagas, lo que nos hace evidentemente perder poder adquisitivo. Viendo cómo el nivel de vida sube.
Esta concentración la han hecho en las puertas del Hospital Universitario de Canarias, que tiene el servicio de urgencias más denunciado de todo el país. Esta misma semana la diputada del Común instaba al gobierno de Canarias a intervenir urgentemente en la organización de LUC, porque literalmente decía que es un complejo indigno e indeseable para los ciudadanos del norte de Tenerife. Hoy la consejera de Sanidad ha asegurado que en general las urgencias de los hospitales canarios, en esas urgencias se vive una situación normalizada, aunque en cuanto a LUC, que es el centro que más presión soporta, ha recordado que se ha puesto en marcha un plan de contingencia a través del cual se han contratado a 14 médicos más y que se siguen buscando soluciones para poder ampliar esta zona, la de las urgencias. Ahora mismo la idea es contar con la ayuda de la Universidad de La Laguna. Esther Monzón.
Hemos enviado el informe ya hace como 3 meses aproximadamente. Justamente ayer tuve una conversación con el rector de la universidad para que por favor acelerasen la permuta, porque ahora mismo pues depende de ellos que puedan decirnos que sí y poder iniciar entonces los proyectos y todo lo que había que hacer para poner en marcha una nueva zona para las urgencias de Lugo.
Y la Unión Sindical Obrera de Canarias se va a manifestar el próximo lunes 7 de julio desde las 9 de la mañana frente a la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. El motivo, la inseguridad y precariedad laboral que vienen denunciando los profesionales que trabajan en los centros de menores. Apunta Uso que las amenazas, insultos y agresiones físicas han aumentado. Pablo Gandía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Incluso los agentes de seguridad privada se ven indefensos y piden asistencia a la Policía Nacional.
Y ocurre especialmente en el Centro de Menores de Valle Tabares, de la Fundación Canaria de Juventud IDEO. Es, de hecho, el que cuenta con más usuarios, tanto en régimen de internamiento como también de semilibertad. Patricia Pérez es la presidenta del Comité de Empresa en este centro lagunero.
Estamos hablando de requisas en las habitaciones, de cepillos de dientes afilados, de desodorantes escondidos en calcetines con trozos de plástico que cortan. Ya estamos hablando de cosas muy serias. La semana pasada arrancaron el marco de una puerta contra incendios, que es una barra metálica afilada, y gracias a la intervención del personal y demás se consiguió retirar.
También solicitan un incremento del 5% de sus salarios, una situación que respondería, dicen, a la falta del personal, que incluso se agrava más todavía cuando se producen bajas laborales por estas agresiones.
Hay muchísimos que han recibido unas agresiones severas y continúan de baja tras un año y medio casi. Después sí, pero por agresiones, si me apuras, de los que estamos trabajando ahora mismo, el 90% en algún momento hemos tenido que estar de baja por alguna agresión de algún joven.
Han solicitado una reunión formal con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien los recibirá en las próximas fechas.
La nueva ley canaria de ciencia será mejorada en el trámite parlamentario, lo escuchaban al inicio, es lo que señala la consejera del área del gobierno de Canarias, que ha sido protagonista de un nuevo encuentro Ser Canarias. Migdalia Machín ha detallado los puntos de esta ley que viene a actualizarla del año 2001, que ha quedado ya obsoleta, lo cuenta Agustín Padrón.
La consejera Migdalia Machín confía que el trámite parlamentario de la nueva ley canaria de ciencia sea rápido. De hecho, no ha recibido enmiendas a la totalidad. Una ley que tiene como objetivo llegar en 2030 al 3% de inversión en los presupuestos de la comunidad autónoma para ciencia. Se parte de un 0,83% actual. En el proyecto se incluyen fijar incentivos fiscales en proyectos de investigación, buscar simplificación administrativa y reconoce estar abierta la crítica en las aportaciones en el trámite de enmiendas, que todos están de acuerdo con que la nueva ley es necesaria, ya que la anterior, de 2001, ha quedado ya obsoleta.
Porque la ley que teníamos se ha quedado obsoleta, es 2001, y obviamente no representa lo que es el ecosistema real y las necesidades que tenemos hoy en día. Y de ahí nace esta ley. Una ley que obviamente viene y para quedarse, obviamente porque estamos ya en el Parlamento, pero también digo que ha nacido y se acabará aprobando en el Parlamento. Pero la innovación va tan rápido que estoy segura que dentro de 3 o 4 años vamos a tener que hacer modificaciones.
Además de la nueva ley de ciencia, en el encuentro Ser Canarias también explicaba Migdalia Machín uno de los objetivos de la consejería, que Canarias tenga barco propio para investigaciones oceanográficas y que el Centro Vulcanológico Nacional se instale definitivamente en La Palma.
Pues les puedo adelantar que el Centro Nacional Vulcanológico va a estar en Canarias, o sea, instalado. Estamos ya, hace poco he hablado con el ministro de política territorial, en el cual pues tienen que llevar a cabo el Consejo de Ministros. Finalmente estará está en La Palma.
Migdalia Machín defenderá el próximo 9 de julio la ley de ciencia en el Parlamento.
Es la 1:22.